Hola, universo de la internet, bienvenidos a Luchap con el resumen de lo acontecido en SmackDown y Raw. Así que vamos directo a la acción. Empezó Monday Night Raw, pues Drew McIntyre saliendo a hablar, a decirnos lo que pasó hace 8 días. Que no sé para qué, but recorderis. Y apareció MVP a aclarar que él y el negocio de lastimar no tenían nada que ver con los dos grandotes de Retribution que atacaron a Drew McIntyre la semana pasada. Entonces decía Drew McIntyre, pues quizás que te creamos, no sé qué. Y mientras eso precisamente llegó a atacarlos, pues imagínense quiénes. Pues los dos grandotes de Hard Business con una garra doble al unísono tremenda donde enterraron a McIntyre. Y pasaron por el lado de MVP, ni lo miraron, o sea, siguieron derecho. Y un man intentó entrevistarlos atrás, pero realmente no les entendió un carajo. Además que con esas máscaras no les entiende nada. Entonces no quedó muy claro, simplemente que la misión de ellos era destruir a McIntyre, pero no dijeron nada más. Bueno, y ustedes saben, como siempre, McIntyre no se quiere quedar con esa, y de una vez fue con Adam Pearce a exigirle una lucha en desventaja contra los dos de Retribution, o los de Ex Retribution, los grandotes. Pero Adam Pearce esta vez dijo, no lo voy a aceptar, consígase un berraco compañero de equipo para que los enfrente. Pero McIntyre dijo, yo, para mí es suficiente, yo puedo hacerlo solo, entonces quién sabe si lo logre. Luego tuvimos tremendo combate de los ex miembros de The Hard Business contra The Viking Riders en la revancha del Raw pasado. Nuevamente The Viking Rider se hace respetar y gana el combate, y pues ojalá que sea buen camino para que retomen campeonatos en pareja, o al menos estén ahí en el papel de los campeonatos, y que no pase esa desgracia otra vez de quién es el lo mejor, como que pasó con los Street Profits. Ojalá que no les vuelva a pasar eso. Y eso estuvo muy chistoso. Mientras estaban entrevistando a Randy Orton, adivinen quién apareció. El Bro apareció diciendo que felicitaciones, que ya que tú no tienes un campeonato, yo no tengo un campeonato, no sé, piénsalo, nos unimos y creamos RK Bro, RK Bro. Pero no, ese man va con todo el mando diciendo que monten un equipo, ¿no? Así fue con Jeff Hardy, al final nunca pasó. Ah, bueno, mentira, se hicieron una vez equipo, pero en un combate nomás, no. No digamos, se sumaron a la división en parejas, pero en fin. Pero el recado iba a decir. El señor Randy Orton, muy decente y tranquilo, simplemente lo ignoró y se fue, caminando. Y dejó al man hablando solo. ¡Oh, por Dios, qué batacazo! ¡Riddle, el Bro! Venció al máximo depredador, al RKO, a Randy Orton. Increíble, tremenda victoria y tremenda lucha. Pues imagínense que, como les contaba anteriormente, pues Randy Orton no se quedó con esa, fue a buscar a Adam Pearce y dijo, ¿quién es ese monito que está de impertinente molestando por ahí? Lo quiero ya esta noche en un combate. Y Adam Pearce, pues ni cortó ni perezoso, le dijo claro. Y entonces tuvimos el combate, el Bro versus Randy Orton. Al principio el Bro estaba reinando, realmente le dio bastantes dormilonas y problemas para Randy para quitárselo. Pero después le hizo ese ya conocida movida de tirarlo encima de la mesa de comentarios, y desde ahí pudo reinar. Hizo varias movidas, el DDT modificado, alcanzó a hacerle, si no estoy mal, hasta un suplex, desde la esquina, en fin. Varias cosas tuvo Randy Orton en control. Riddle a veces atacando, en un momento dio antebrazos con fuerza. Y finalmente Randy Orton después en un momento hizo la DDT modificada. Y luego de hacer la DDT modificada, lo que hizo es pues comenzar a cantar el RKO. Y mientras cantaba el RKO de la nada, el Bro Riddle lo agarró en un crucifijo volador. Y ahí le contaron 1-2-3 a Randy y chao. Victoria importantísima para Riddle, porque pues imagínense ganarle a un consolidado e histórico y futuro miembro del Salón de la Fama de como es Randy Orton, la leyenda viviente. Bueno, tuvimos combate en la división en parejas femenina. Naomi junto a Lana contra las campeonas. Estaban reinando en el combate, haciendo lo que siempre hacen, pues bien, destrozar a las oponentes. Pero llegaron Dana y Mandy Rose a burlarse de Naya del tema de que la cascaron tras bambalina la semana pasada y que además se resbaló. Así como ella cuando se burlaba de Mandy. Digamos que ese sí se vio muy ficticio, pero bueno. Entonces, mientras Shayna quería darle el relevo a Naya, Naya no quiso, se bajó y se fue a buscar a Dana y a Mandy, pero pues obviamente ya se fueron, no querían ser cascadas. Cumplieron el cometido de distracción. Mientras eso, Lana le logró dar el relevo a Naomi y le hicieron, la enterraron de cabeza doblemente entre las dos. Enterraron a Shayna Baszler y se llevaron una victoria relativamente importante porque las podría poner de primeras en una nueva oportunidad titular. Aunque pues para mí no hay nada que hacer ahí, es un Shayna y Naya, o sea, nada que hacer. Pero bueno. ¡Wow! Esto sí hace siglos no lo veía. Victoria de Elias frente a Kofi Kingston. Realmente, pero eso sí, hay que decirlo. Elias inició con todo el combate, le pegó un rodillazo a la cara, cubrió, pero nada. Luego lo desentonó como hace su movida y nada. Ahí hubo como una distracción de Xavier con el bajo. Pero además no se metieron más ni Xavier ni Jackson Riker en el combate. Estuvo relativamente limpio. También, digamos, Kofi intentó hacer, hizo el SOS, pero se demoró en hacerlo. Entonces digamos que de pronto por eso el conteo no llegó a 3. Pero finalmente Elias, con un super codazo biónico, se llevó la victoria. Y eso sí, hace harto, yo no recuerdo la última vez que haya visto a Elias victorioso en un combate. Eso es una cosa loca. Bueno, y otra vez tuvimos un episodio del patio de juegos de Alexa Bliss, hablándonos un poco sobre Lily. Decía que Lily siempre la ha acompañado, que siempre estuvo ahí, y que en una ocasión a una compañera, digamos, no la dejaba comer helado, y ella la empujó y se partió un brazo. Entonces cuando los profesores fueron a preguntarle que por qué había hecho eso, les dijo la verdad, que Lily se lo había ordenado. Y a Lily no le caía bien el demonio. Les voy a contar un secreto, no le cae bien ninguna de la división femenina. Vamos a ver en qué termina esto de Alexa Bliss y su nuevo lado oscuro. Bueno, pues se acuerdan al principio que Drew McIntyre le pidió la lucha a Adam Pearce en desventaja, pues se la concedió. Entonces empezó el combate, ahí Drew McIntyre siempre defendiéndose, pero obviamente la mayoría numérica entre dos gigantones se venía imponiendo. Y en un momento ya fue que se desesperaron y se fueron a descalificación, porque atacaron los dos al unísono a la misma vez a Drew McIntyre, obviamente violando la regla ahí, porque pues era por relevo. Pero llegó para ayudarlo Strowman. Llegó Strowman y pues no queriendo un compañero, pues ahí le apareció un compañero. Y ahí el 2 contra 2, tremendo combatazo de varios de monstruosos colosales. Strowman comenzó a sufrir en un momento del combate, le dieron el relevo a Drew McIntyre y Drew McIntyre se encontró con Mace y el hombre le arrancó la máscara a Mace. Pero Mace, ni corto ni perezoso, como si no le hubiera pasado nada, le dio un cachetadón a Drew McIntyre, pero Drew McIntyre no se quedó con esa y le pegó, ya no un cachetadón, sino un mascarazo. Con esa misma máscara comenzó a atacar a Mace. Y obviamente terminó nuevamente la lucha por descalificación. Entonces le tocó llegar a T-Bar a ayudar a Mace, pero llegó Strowman a ayudar a McIntyre, lo derribó y también le quitó la máscara a T-Bar. Entonces quedaron desmascarados los que eran de Retribution, pero hay que decirlo, y dijo Marcelito, estoy totalmente de acuerdo. Pueden decir que le ganaron al retador número uno y a un gigante como ese Strowman. Por descalificación sí, pero ganaron, hay que decirlo. Se llevaron la victoria T-Bar y Mason. Y bueno, victoria de Damian Priest. El Miz junto a Maryse intentaron ganarle de la misma forma que le ganaron hace 8 días. Hay una pequeña distracción de Maryse. Luego la casita de el Miz pone los pies sobre las cuerdas. Ayuda de Maryse ahí también reteniendo los pies en las cuerdas. Pero esta vez el conteo no llegó a 3. Se repuso Damian Priest y pudo llevarle a su movida final y llevarse la victoria. Pero está chistosa. Maryse ahí, pobre, pobrecito el Miz ahí, dándole los primeros auxilios. Adam Pearce le había como insinuado a Sheamus que comenzara a hacer reto abierto por su campeonato de los Estados Unidos. Y Sheamus le dijo, ¿en serio usted cree que yo soy John Cena o qué? Entonces vino simplemente a decir sobre, bueno, ahí vamos a hacer un reto abierto, no sé qué, por el campeonato. Y lo respondió Humbertico Garrillo, que hay que decirlo, como decía Marcelito y Carlitos, lucía mejor que nunca el hombre, la verdad físicamente estaba muy bien, pero precisamente y cometió el gravísimo error de darle la espalda a Sheamus. Y Sheamus, sin un árbitro, sin una campana, nada, comenzó a atacar a Humberto, lo llevó contra la barricada, contra la una, contra la otra, contra el poste, en fin, y lo finiquitó con la Bro Kick. Esa patada salvaje irlandesa al rostro de Humbertico Carrillo. Y nada, pues se deshizo de él sin ni siquiera haber un combate, totalmente ilegal, digámoslo así. Y otro crucifijo en la noche. Asuka le ganó con esa movida a Charlotte Flair. Charlotte Flair estaba a punto de ganar con su llave de rendición de la figura 8 que realiza, pero Rhea Ripley estaba por ahí mirando el combate y le jaló los brazos. Y mientras eso, pues obviamente Charlotte Flair se puso iracunda, se distrajo con Rhea Ripley y aprovechó Asuka para hacer ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Ush! Pero Charlotte puso a volar al árbitro y comenzó a golpearlo. ¡Uy, uy, uy! Se enloqueció Charlotte Flair. Y ahora ¡Ush! Golpes de antebrazo a la nuca. Ush, y con el codo ya, o sea, ya ni siquiera es antebrazo, sino con el codo. Y llegó otro árbitro a decirle que por favor, que se calme, que se calme. Vamos a ver esa Charlotte. Uy, llegaron dos árbitros ahí. Y pide que, tras del hecho, pide que le abran. Ah, no, y sigue golpeando al mismo árbitro. Golpes de con el codo, antebrazos en el cuello del hombre ahí en la nuca. Uy, se enloqueció Charlotte Flair. Pero sí, tremendo, pues también le robaron ahí el combate. Pero no puede decir nada porque ella se metió en el combate de ella, entonces pues ahí no podría decir nada. Inició SmackDown con Cesaro, que nos iba a dar unas palabras, pero no, lo interrumpió de una vez Seth Rollins para decir que sí, que felicitaciones porque lo elevó a un siguiente nivel, pero lo que lo elevó fue estar en el ring con el Mr. WrestleMania, el señor Seth freaking Rollins. Entonces, Cesaro lo retó, le dijo que venga al ring. Iba a entrar, pero llegó Jey Uso a decir que quería acabar lo que había empezado la semana pasada. Y en eso se pusieron de acuerdo con Seth Rollins para rodear a Cesaro. Y ahí llegó Danielito Bryan para decir, apoyar a Cesaro y decir, bueno, que él tenga la oportunidad que nunca se le ha dado, nunca ha tenido en la lucha por el campeonato universal, se la merece y ha trabajado más arduamente que Roman Reigns por ese campeonato. Así que vengo a apoyarlo y pues a estar al lado de él. Entonces, obviamente yo sé qué va a pasar acá. Ustedes van a venir en contra 3. Va a venir Roman Reigns y seríamos 3 contra 2, pero pues con Cesaro me siento bien respaldado. Así que llegó Roman Reigns, pero no propiamente a pelear, sino a llamarlos a ambos perdedores y a demostrarnos su espectacular camiseta donde se ve cubriendo a los dos apilados, a Edge y a Daniel Bryan. Uy, qué humillante. Eso sí fue brutal. Y además le decía a Daniel Bryan, tú quedaste ni siquiera en el segundo puesto, sino en lo más abajo de la pila. qué humillativo. Entonces le dijo pues que iban a hacer el trabajo pues prácticamente Jey Uso y Seth Rollins, así que lo más probable es que luego de comerciales lo que veamos es Cesaro haciendo equipo con Daniel Bryan contra Seth Rollins y Jey Uso. Vamos a ver si eso se nos da. Bueno, tuvimos tremendo combatazo, como se veía venir, fue Jey Uso con con Seth Rollins contra Cesaro y Daniel Bryan. Tremendo combatazo y comenzaron a tener el control Seth Rollins y Jey Uso cuando hicieron una combinación de lanzar a Daniel Bryan al esquinero Seth Rollins y planchita samoana de parte de Jey Uso. Desde ahí le estaba medio semi-perdido Daniel Bryan, le tocó venir a rescatarlo, Cesaro en aquel momento. Pero entonces ahí le tocó resistir, hasta que por fin le pudo dar el relevo a Cesaro y comenzó otra vez el poder a imponerse. Bastante el combate, lo retomaban el control otra vez Jey y Seth Rollins. Por ahí Cesaro pudo hacerle su suplex, pero que lo deja primero como el asta de una bandera, varios minutos ahí a Jey Uso. Tuvo momento contra Seth Rollins, pero llegó un momento donde Seth Rollins le dio el relevo a Jey Uso y huyó, se fue, dijo: "Yo soy Seth endemoniado Rollins, yo no necesito esto", y se largó. Dejó a Jey Uso ahí. Entonces Cesaro le pudo hacer un suplex increíble desde el subido, desde la segunda cuerda de la esquina. Se cargó a Jey Uso como peso muerto y le hizo un suplex hacia adentro del ring. Y con eso le dio el relevo a Danielito Bryan para que viniera con el rodillazo y se llevara la victoria. Entonces comenzó a decir Daniel Bryan llamando a Roman Reigns, Roman, para que viniera a encontrar, a aceptar el reto de Cesaro. Entonces Cesaro, pues ahí quedó Jey Uso solo, pues comenzó a hacerle el helicóptero necesario varias vueltas ahí, estaban esperando que Roman Reigns llegara a ayudarlo, y nada, y luego un antebrazo europeo. Pero nada, seguían llamándolo, y como decían, Daniel Bryan estaba hablando por Cesaro diciendo, pues Roman Reigns al parecer tiene miedo, porque sabe que sin Jey Uso, con Jey Uso venció a Kevin Owens, con Jey Uso me venció a mí y a Edge, sabe que sin Jey Uso no podría hacerlo, un mano a mano con Cesaro sería fatal para él, y sabría que Cesaro se convertiría en el nuevo campeón universal, y además le dieron otras vueltas a Jey Uso a ver si llegaba a ayudarlo a Roman Reigns, pero jamás llegó. Entonces, tremendo la cuestión ahí con Roman Reigns y Cesaro. Me alegra, creo que la WWE es muy consciente de que Cesaro no es muy bueno en el micrófono, entonces además lo apoyó pues alguien que es un maestro en el micrófono, que mueve emociones como es Daniel Bryan. Me parece buena la movida ahí, y bien, digamos esa alianza ahí chévere con Daniel Bryan, y vamos a ver si se da por fin lo tan esperado, ojalá de pronto en Backlash. Sería Roman Reigns contra Cesaro, ojalá. No lo pospongan, no se ponga ahí con el tema de Seth Rollins. Carambas, ojalá. Pero se le vio muy bien ahí a Cesaro. Y pues en micrófono Daniel Bryan, unión tremenda. Y tuvimos lucha femenina. Tamina, que pura vitamina, demostrando poderío, le ganó a Nia Jax. Pero hay que decirlo, Nia se distrajo mientras estaban peleando allá el sommelier y Shayna Baszler, porque Reginald se metió en el combate, distrajo a Tamina, pero entonces también venía a defenderla como Shayna, pero le dio la espalda al ring y recibió una patada de parte de Tamina. Entonces lo que le echó fue la culpa pues obviamente a Reginald se cayó ahí con los escalones, ahí se distrajo Nia y se llevó tremenda patada al rostro, y luego la cubrió muy bien con una casita y se llevó la victoria. Pero también lo que más me gustó también fue cuando la mandó contra la barrera, o sea, le pegó una patada a Nia Jax que estaba entre las cuerdas, la mandó contra la barrera con una fuerza bastante violenta, y para demostrar aún más poder, porque se vino Shayna, comenzó a cascarle la cabeza brutalmente contra la barrera. Ahí se vio poderosa Tamina destrozando a Nia Jax. Entonces pues ahí siguen con la idea de que Tamina y Natalia puedan llevarse los campeonatos en pareja femeninos. Y pues difícil la situación del lado de las campeonas. Bueno, también tuvimos lucha por el campeonato intercontinental. Así la había pactado Adam Pearce antes, pero no había dicho contra quién. Entonces Big E estaba súper confiado de que era él. Hablando ahí con Kevin Owens en algún momento. Diciendo, ah, o sea, ¿lo crees porque crees que una revancha de WrestleMania donde te lo quitaron? Pues no, es contra mí. Entonces la lucha fue Apollo versus Kevin Owens. Y Kevin Owens pues obviamente haciéndose respetar, haciendo varias movidas, pudo hacer el bombazo pop-up, en fin, llegó también Sami Zayn, digamos, a distraerlo, se metió el comandante para defender pues a Apollo, y en un momento ya al final, cuando ya Kevin Owens lo quería finiquitar, bueno, y también hay que decirlo, hizo un mortal adelante en el del centro del ring. Le quería hacer una plancha después, pero se salió Apollo y se la hizo afuera del ring. Eso sí, no desde la esquina, pero sí desde el filito del ring. Y pues bueno, ya el comandante ahí sí se metió y pues con la distracción lo cubrió bien Apollo y se llevó la victoria. Y sigue siendo campeón intercontinental. Y Sami Zayn, bueno, luego le pegó la paralizadora a Apollo. Pero llegó el comandante y le golpeó a Kevin Owens y quedó en el ring tirado. Y Sami Zayn no lo golpeó ni nada, simplemente llegó a bailarle alrededor. Así como lo oyen, a bailarle. Estaba bailando ahí Sami Zayn alrededor de Kevin Owens. Bueno, en este espacecito no hubo luchas, pero pasó varias cosas interesantes. Apollo estaba por allá atrás celebrando y fue atacado por Big E. Obviamente no quiere dejar pasar y perder la revancha por su campeonato. Lo atacó mientras daba Kato estaba en el camerino, así que por eso no lo defendió. Se llevaron a Big E y quedó daba Kato ayudando a su jefe. Bueno, daba Kato no, ahora es comandante Aziz, perdónenme. Está acostumbrado a Raw Underground, se me quedó. Además que daba Kato me pareció buen nombre, yo no sé por qué ahora es comandante Aziz. A mí me hubieran puesto comandante daba Kato. Se sonaba chévere. Bueno, en fin. Comandante Aziz quedó ahí súper enrabonado por el tema y con una mirada que eso quiere venganza. Entonces, cualquier momento pueden atacar a Big E o vamos a ver qué pasa ahí. Luego, una promo del señor Aleister Black. Así que ojalá este sea el año de las oportunidades de los que tenían olvidados. Como un Aleister Black, como ahora parece tan cerca lo de Cesaro. Pues ojalá esos personajes que tenían olvidados y que se merecían eso, pues ojalá sea el momento. Aunque en esta promo dejó clarísimo que ya no va a ser el niño bueno de la película, sino que odia lo que hace la gente, odia lo que hacen con sus hijos, que son una porquería, yo no soy igual que ustedes. O sea, un heel total, va a regresar Aleister Black. Y luego de eso, estaban las campeones en pareja hablando sobre sus competidores y llegó Street Profits y en eso mientras se decía Bailey que se podía cortar la tensión en el ambiente habló sobre Bianca Belair, que ella fue la que puso a Bianca Belair en, digamos, en un puesto titular, digámoslo así, y que la muy mal agradecida no le había dicho ni un gracias. Pero que no sé qué, que le iba a atacar, que le iba a destrozar, que le iba a tener en Bad Lash, que no sé qué. Y ahí pues obviamente como estaban los Street Profits, pues estaba Montez Ford, que es el esposo de Bianca Belair. Entonces ahí la puso al teléfono para que escuchara todo lo que Bailey decía de ella. Entonces decía que iba a ir más esa tardecito para que se lo dijera en la cara. Vamos a ver si eso pasa. Y victoria de la familia Misterio frente a la Academia Alpha de Otis y Chad Gable. Ahí para que hicieron muy buenas movidas. Me sorprendió la movida con Dominic, que mandó hacia allá, hacia afuerita, contra la barricada a Chad Gable, pero como una especie de bombazo. Se deslizó en las cuerdas como lo hace Rey Mysterio, y luego lo convirtió como en un semibombazo. Y viene Daniel Vito Bryan y Cesaro a darle la mano a Rey Mysterio y al hijo. Y vamos a ver, me imagino que a esperar la respuesta de Mr. Roman Reigns. Vamos a ver, ahí acompañado por Danielito Bryan. Que hay que decirlo, a Danielito Bryan habló con Adam Pearce diciéndole que tenía que hacer lo correcto, así como fue con él. que le dio la oportunidad a Daniel Bryan, pues que se la tienen que dar también a Cesaro. Vamos a ver si responde afirmativamente el reto, el perrote. Además que imagínese César, de Cesaro, el César tomando las riendas del Imperio Romano. Oh, brutal. No, otra vez WWE rompiéndonos los corazones, destrozándolos, pisoteando nuestros sueños y escupiéndoles en el rostro. Así. Estábamos ahí, César, esperando la respuesta de Roman Reigns, y llegó Roman Reigns a decirle: jamás va a ser un sí, siempre te voy a decir que no, porque tú jamás vas a estar a mi nivel. Yo soy el que escojo a mis retadores y escojo a él. Y señaló a Daniel Bryan, que estaba acompañando a Cesaro. Cesaro, como dicen, caballero suizo, le dijo: pues Daniel Bryan, acepta el reto. Pero entonces puso la condición Roman Reigns: si pierdes, que sí vas a perder, no quiero volver a ver tu pinche rostro nunca más en la vida, ni, no solo refiriéndose a que lo rete nuevamente, refiriéndose a que no lo quiere ver en su show, que no lo quiere ver más en SmackDown a Danielito Bryan. Y bueno, Danielito Bryan aceptó. Lo bueno, que al menos da esperanza a mi pequeño corazón, es que el reto no fue para Backlash, el reto fue para el próximo viernes en SmackDown. Así que tremenda lucha por el campeonato universal en vivo y en directo en SmackDown, donde si pierde Danielito Bryan, se tiene que ir de la marca azul. No sé si de WWE, por ahora de la marca azul. Entonces de pronto caiga en Raw. Pero bueno, sería esperar. Pero no, me entristece el corazón cada vez que Cesaro se acerca a la oportunidad por el campeonato universal. Me le dicen que no. Ay, Dios mío, pero ojalá en Backlash. Hay un Dios que todo lo ve, WWE. Hay un Dios que todo lo ve. Y esto fue el resumen de lo acontecido en SmackDown y Raw. Recuerden que si quieren recibir estas micronarraciones en vivo, simplemente tienen que agregarnos con símbolo de más 57-300-330-3464. Se lo repito, símbolo de más o de suma 57-300-330-3464. Nos escriben un hola o quiero las narraciones y con mucho gusto, totalmente gratis y automáticamente reciben estas micronarraciones en vivo y en directo. Así que nos escuchamos.